no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola Enrique, hola Carmen.
Hola, bona vesprada a Vicenta y Enrique. Y bona vesprada a todos los amigos y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur.
El tema del programa de hoy estará dedicado a la mujer, porque aunque ayer fue el Día de la Mujer, no queremos pasar esta fecha sin dedicárselo. Ayer se celebró una convocatoria de huelga general feminista a nivel internacional con el objetivo de pararlo todo rebasando el concepto de huelga y que afectaba a cuatro ejes fundamentales: el ámbito laboral, el de cuidados, el de consumo y el estudiantil. En el ámbito laboral, porque los sectores más feminizados son también los más precarios, porque la pobreza tiene nombre de mujer. Por la brecha salarial, que a igual trabajo cobran menos que sus compañeras. Por la discriminación y acoso sexual que se sufre en el ámbito laboral y por las dificultades de promoción y acceso a puestos importantes, el llamado techo de cristal. En el consumo, porque el capitalismo y el patriarcado son dos sistemas y se retroalimentan, porque no estamos de acuerdo en un modelo de consumo salvaje que nos reduce a menos objetos y mercancías y reclamos publicitarios. En el ámbito estudiantil, porque la educación olvida e invisibiliza a las mujeres a lo largo de la historia, porque perpetúa un modelo social basado en el patriarcado y los roles de género. Y porque aunque las mujeres ocupan el 60% en las universidades, los rectores y decanatos lo ostentan los hombres. Excepción a esto sería la gran noticia de que en la Universidad de Valencia, que después de 5 siglos ha elegido a la primera mujer en la historia. Y en el ámbito de cuidados, porque las mujeres soportamos todo el peso de las tareas domésticas, teniendo que soportar una doble jornada laboral y la reproductiva, la cual es invisible y no remunerada. Esto afecta al desarrollo personal de las mujeres, ya que en muchos casos tienen que renunciar a sus carreras o metas personales.
Como ya sabéis que CERSALA es un comité de solidaridad internacionalista, queremos dar voz a unas mujeres que están en nuestro país y que son de unos países que CERSALA apoya y trabaja con ellos. Tenemos a Alexandra Bermúdez Osorio, colombiana, socióloga y defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos, capítulo Europa. Hola Alexandra, buenas tardes.
Hola Carmen, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal estás?
Muy bien, intentando rehacer la vida después de mi situación de exilio. Estamos ubicados ahora en Navarra, intentando desde aquí retomar algunas acciones de trabajo por Colombia.
Como ya sabes que ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora, queríamos hacer preguntas más relacionadas con lo de la mujer. En primer lugar, ¿qué te parece esta convocatoria de huelga feminista internacional que se ha hecho?
A mí me pareció excelente. Yo creo que después de la huelga de ayer, con expresión en casi todo el mundo, la sociedad mundial no va a ser la misma. Yo creo que eso es un hito para diversos cambios y transformaciones que desde el movimiento feminista se han venido planteando, pero también desde los movimientos sociales diversos frente a el cuestionamiento no solo a la sociedad patriarcal, sino a la sociedad capitalista, a la sociedad racista, a la sociedad xenófoba, es decir, a todas las expresiones de exclusión, de opresión que hay en el mundo. Después de esto, algunas cosas al menos empezarán a seguirse cuestionando, pero también a impulsar iniciativas de cambio y transformación.
¿Cómo está la situación de la mujer en tu país? Habéis salido una guerra y ahora van a haber unas elecciones.
En el caso colombiano es bastante difícil. Colombia es un país, además de la guerra, que campea los mayores índices de inequidad en el mundo, pobreza, desigualdad, y en ese sentido somos las más afectadas. Y ni qué decir de la participación política de las mujeres, es decir, de los espacios de decisión, cada vez son menos, son más excluidas, y sobre todo también en lo que tiene que ver en la participación política. Entonces, el caso colombiano quizás es de los más difíciles, de los más graves. Colombia sigue siendo parte de la lista negra de los estados que violan los derechos humanos. Y en ese ranking que existe, el caso de la mujer y la situación de las mujeres es de los que más se denuncia. La situación de la guerra en el país, además de que las mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales en medio de la confrontación armada, también hay que anotar el nivel de victimización que hay sobre las mujeres en el desplazamiento forzado. En Colombia son 7.3 millones de personas en situación de desplazamiento forzado desde la guerra. El 70% de esas personas son mujeres, niños y niñas. La mayoría de esas mujeres también han quedado viudas, que han perdido sus tierras, que han tenido que seguir solas, ser cabeza de familia en otras ciudades en condiciones de marginación. El caso colombiano es muy, muy complejo, aunque parezca un estado progresista, porque, por ejemplo, ha aprobado la ley del aborto en los 3 casos de excepción, ha aprobado el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, pero eso no da cuenta realmente de la situación concreta del país y en especial de las mujeres.
Ha sufrido persecución y ha sufrido por ser defensora de los derechos humanos. Están matando también a hombres y mujeres, pero ¿hay más represión para las mujeres?
Sí, mi caso es un caso de persecución estatal, especialmente hostigamientos, seguimientos, allanamientos ilegales, interceptación de las comunicaciones. Yo tuve la fortuna de poder huir del país por esa situación y refugiarme aquí, pero el caso de los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo grave, es decir, más de 500 agresiones del 2007 hacia acá. Este año van cerca de 50 personas asesinadas, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Y el caso de las agresiones a las mujeres tienen mucho que ver con su condición de mujer. Agresiones con la sexualidad, con la represión hacia sus familias y hacia sus hijos y hijas, es decir, donde a ellas les duela. Y donde más nos duele es nuestra familia, nuestros hijos y nuestras hijas, y por supuesto nuestra sexualidad. Entonces ahí hay una discriminación negativa frente al tipo de agresión que se le da a las mujeres que ejercen algún tipo de dirigencia o de labor de defensa de derechos humanos, defensa del territorio, defensa del medio ambiente en general.
Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada. Esperamos volver a tenerte en el programa.
Muchísimas gracias a ustedes también por darme voz y sobre todo por seguir sensibilizando frente a estos temas, que es muy importante seguirlos tocando y seguirlos manteniendo en cuestión con la solidaridad y el internacionalismo.
Hemos tenido en el programa a Alexandra Bermúdez Osorio, colombiana, socióloga y defensora de derechos humanos, integrante del Congreso de los Pueblos, capítulo Europa. También está hoy en el programa Yolanda O'Kelly, guatemalteca, lideresa y defensora de recursos naturales en su comunidad, y que tuvo que salir del país por amenazas de muerte a ella y a su familia. Y están acogidos en un programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Hola Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va nuestro país, a ti y a tu familia?
Ahora puedo decir que bien, hemos vuelto a vivir tranquilos en este país, sintiéndonos libres al caminar, sin miedo que nos vayan a tirotear. Ya mis hijos estudiando, estamos bien.
Queríamos, aprovechando tu estancia por aquí y en estas fechas, que nos dijeras la situación de la mujer en Guatemala.
La situación de la mujer en Guatemala es una situación muy difícil, y mucho más difícil a las mujeres defensoras. Creo que se nos hace muy cargado el ser defensoras mujeres. La criminalización es más, y también nos enfrentamos a la difamación por el hecho de ser mujeres. Es bien complicado. Pero también quiero decir que es muy importante la participación de la mujer en todos los ámbitos y más en estas luchas que son tan importantes y tan fuertes.
¿Cómo has visto esta convocatoria de la huelga feminista?
Es un gran avance, es hacernos notar, es una forma para poder posesionarnos y que entienda ya el valor y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Cuando he estado últimamente en Guatemala, realmente el sector más activo en la lucha era el sector de la mujer. ¿Esto sigue o se ha paralizado?
Sigue. Históricamente la mujer en Guatemala ha sido una mujer siempre de lucha. Lamentablemente es que se ha invisibilizado países con un machismo muy, muy arraigado, entonces un patriarcado que hace que la lucha de la mujer sea invisibilizada, que la mujer lucha, pero es el hombre el que da la noticia, el que levanta la bandera, el que dice estamos en nuestra comunidad, pero en realidad la participación de la mujer sigue siendo muy activa. Y tenemos muchas mujeres ejemplares en nuestro país que han sentado precedentes bien notados en cuanto a la lucha de las mujeres.
Ahora ha habido una gran crisis en Guatemala, política y social, y que ya lleváis arrastrando mucho tiempo. ¿Se vislumbra alguna posibilidad de alguna mujer para las próximas elecciones?
Sí, las estructuras del país en cuanto a la política están muy corrompidas, pero que si hay mujeres capaces para poder estar en un futuro como presidenta de nuestro país, pues creo que sí lo hay. Está la fiscal general Telma Aldana, está Claudia Paz y Paz, que también es una mujer muy ejemplar en cuanto a su trabajo. Creo que el trabajo que ahora está haciendo Telma Aldana es el camino que empezó Claudia Paz y Paz. Yasmín, otra de las mujeres. Habemos muchas mujeres en Guatemala con capacidad de dar cambios importantes en nuestro país. El tema es que por ser mujeres se nos complica mucho más.
Estas dos mujeres que has nombrado serían un exponente, no queremos la vieja política machista, sino que se quiere otra nueva política.
Otra nueva y justa política, porque creo que la política que se ha llevado, aparte de ser corrupta, creo que también ha sido muy desigual. Ellas han mostrado la capacidad y pueden hacer mucho más por visibilizar la lucha de las mujeres.
Guatemala es mucha desigualdad la que hay y mucha injusticia. Nosotros aquí parece que estamos mucho más avanzados, pero también hay una brecha salarial, también está en el techo de cristal. La mujer lo tiene difícil en todas partes, en unos sitios peor que otros.
Sí, pero creo que sí es importante la manifestación del Día de la Mujer, como ha sido ayer. Creo que también es algo importante para que pueda sentar el precedente de que las mujeres no buscamos un lugar, ya no lo tenemos ganado y que solo estamos haciendo valer nuestros derechos. Creo que es importante la lucha a nivel mundial.
Lo importante es eso, que todas las mujeres nos unamos, como habíamos dicho, hagamos una política nueva, justa y más igualitaria para todos. Yolanda, te agradecemos mucho tu aportación y esperamos tenerte en el programa en otra ocasión.
Un gusto, Carmen. Un saludo y gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Ha estado hoy en el programa Yolanda O'Kelly, guatemalteca, lideresa y defensora de recursos naturales en su comunidad, y que tuvo que salir del país por amenazas de muerte a ella y a su familia. Y están acogidos en un programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. Por último, tenemos a Patricia López, paraguaya, que también se encuentra en nuestro país y que pertenece al colectivo Paraguay Resiste de Barcelona. Este colectivo nace en el 2012 en Madrid y Barcelona, como parte de la resistencia contra el resurgir fascista en Paraguay, tras el golpe parlamentario de ese año. Hola, Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todas y a todos.
Encantados de tenerte en el programa, Nuestro Norte es el Sur. ¿Cómo has visto la convocatoria de huelga feminista internacional?
Un momento muy importante. Cada año hay más participación en todo el mundo. Me parece que es un movimiento muy interesante que nos está afianzando en esta lucha por la equidad en la que estamos metidos, ¿no?
Has estado hace poco tiempo en tu país, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo ves la situación de la mujer? ¿Avanza en la conquista de derechos o retrocede?
La verdad que en Paraguay, como en casi todos los sectores, los logros sociales se consiguen solamente con la lucha, porque la verdad que tenemos un Estado que está tan ausente y tan ajeno a muchas cosas que realmente hay que salir a la calle a luchar cada día para poder conseguir la equidad o igualdad de condiciones para todos y todas.
¿Cómo has visto la participación de la mujer tanto en política como sindicatos, organizaciones populares.
Para hablar de la participación, antes contextualizar un poco sobre Paraguay para tener un poco de idea de cómo es la situación. Hablamos de que somos casi el 50% de la población, un territorio casi tan grande como el Estado español. La situación de la mujer, la verdad que es bastante complicada, situación de desprotección y de desventaja a nivel social, que es muy duro. Aunque somos el 50% de la población aproximadamente, la mujer prácticamente está afuera del sistema para poder conseguir los beneficios que se supone que todas tienen que velar porque se cumplan. Es muy difícil, hay que luchar permanentemente. En política la participación es muy baja, estamos hablando del 16% de cargos públicos que ocupa la mujer en Paraguay. Hablamos de que hay una brecha salarial del 37%, o sea, estamos hablando casi el 40% de diferencia en cuanto al salario que percibe una mujer que realiza el mismo trabajo que un hombre. Hablamos de que el 15% de la tierra está en manos de mujeres, o sea, son propietarias mujeres. Que hay una ausencia de educación sexual y de reproducción, que es un país que tiene una de las tasas más altas de embarazo de adolescentes. Hay un montón de situaciones de desigualdad, el tema del feminicidio, el tema de los embarazos, el tema del aborto que no es legal, o sea, la verdad que estamos en una situación bastante difícil en Paraguay.
En abril tenéis elecciones en Paraguay.
11 de abril.
¿De los candidatos que se presentan hay alguna mujer?
Para la presidencia no, sí que hay cargos para el parlamento. Algunos sectores que sí velan más por el tema de la paridad es mínimo. O sea, esta cifra de que solo el 16% de cargos políticos o cargos públicos están ocupados por mujeres es muy significativa. Es prácticamente un mundo masculino el tema de la política en Paraguay.
En general, ¿también cómo ves la situación ahora en las próximas elecciones?
Y es un escenario bastante complejo. Estamos hablando de un país en donde hay mucha desigualdad social. Paraguay, por ejemplo, es uno de los países con mayor diferencia o mayor dificultad de acceso a la tierra por parte de la gente. Un país donde no hubo reforma agraria, un país donde hay un modelo de agronegocio que nos está matando a todos, ya no solamente a la gente del campo, sino a todo el país, porque este es el modelo de la muerte, es el modelo donde hay un montón de enfermedades, hay deforestación, hay contaminación, y todo este modelo lo único que genera es más migración, tanto interna como externa. Todos sabemos que la migración hoy en día tiene cara de mujer, porque realmente hay un montón de mujeres que están realizando trabajos, por ejemplo, aquí en España o en Europa, trabajando en servicio doméstico en condiciones bastante deplorables también. Este modelo obviamente nos empuja a todos, pero también yo creo que las mujeres en ese sentido lo tienen muy difícil, porque dejar una familia, dejar una casa, dejar un país, dejar afectos y migrar teniendo niños pequeños es una situación muy dura.
La verdad que sí. Antes, con las otras compañeras que te han precedido, estábamos diciendo la importancia de la unión de las mujeres, tanto vosotros como nosotros, todos unirnos para una nueva política, una nueva sociedad. Muchas gracias, Patricia, por tu participación en el programa, y nos gustaría otro día poder contar contigo para cuando ya sean las elecciones.
Perfecto, nosotros estamos a las órdenes, o sea, desde el colectivo Paraguay Resiste intentamos visibilizar todos estos temas, porque en realidad las desigualdades y la lucha por nuestros derechos es mundial. O sea, o cambiamos todo el mundo. Exacto. O no cambia nada, porque realmente si avanzamos en eso, avanzamos todos.
Muchas gracias, Patricia, por tu participación.
Gracias a usted. Chao.
Patricia López, paraguaya, que también se encuentra en nuestro país y que pertenece al colectivo Paraguay Resiste de Barcelona. Este colectivo nació en el 2012 en Madrid y Barcelona como parte de la resistencia contra el resurgir fascista en Paraguay tras el golpe parlamentario de ese año. Hem arribat al final del programa y vos esperem en el próximo.
Os esperamos dentro de 15 días en nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, camino!